armado.
Hola, saludos, muy buenas tardes de Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa. Lo acabáis de escuchar. Esta mañana tuvo lugar en los locales de la Real Federación Española de Fútbol el sorteo para emparejar a los equipos que siguen adelante en la Copa del Rey, un torneo al que se incorporan desde ya los conjuntos de la primera división, entre ellos, por supuesto que sí, el Real Club Celta. Había opciones de enfrentarse tanto a un segunda división A como a un primera no europeo, y hoy la bolita ha querido que el Real Club Celta se vea las caras días 2 y 16 del próximo mes de diciembre frente al Almería. El partido de ida en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el de vuelta en el Estadio Municipal de Balaídos, una repetición, esperemos, con idéntico resultado que a la eliminatoria que ambos conjuntos disputaron hace 3 temporadas. Pasó el Celta, no sin ciertas dificultades, en un emparejamiento que seguro recordará con amargura Samuel Llorca. Sufrió la primera de las tres graves lesiones que tuvo el futbolista alicantino mientras permaneció a la disciplina del Real Club Celta. De esta forma, hablando de la Copa del Rey, pero sin perder la perspectiva del fin de semana que tenemos por delante, arrancamos.
Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Por cierto, que siempre que surge un emparejamiento copero contra un rival de categoría inferior a la tuya y el desplazamiento es largo, inevitablemente surgen las quejas de que este partido o esta eliminatoria no llega en un buen momento, que si hay que realizar un viaje de larga duración, pero siempre hay excepciones que confirman la regla. Dentro de la más absoluta naturalidad, escuchad lo que esta mañana uno de los capitanes del Celta, Augusto Fernández, decía al respecto al hecho de tener que viajar a Almería el próximo mes de diciembre, saltándose la norma, saltándose las reglas.
Ya si no empezamos a hacer de antemano mala sangre por el viaje, estamos quemando energía en vano. Además, no vamos en autobús, así que no nos podemos quejar mucho. Vamos en avión, así que somos unos privilegiados.
Más claro, agua. Lo ha dicho Augusto Fernández, que compareció hoy ante los periodistas. Antes, recuerdo que la sesión de hoy fue en Amadroa, a puerta abierta. No se vio nada especial, más allá de que Dracic en ningún momento hizo acto de presencia sobre el césped. Sí estuvieron los otros jugadores que por lesión o por estar todavía convalecientes no van a viajar a Villarreal. El Celta juega ante el actual líder de la primera división el próximo domingo a las 12 de la mañana. Estuvieron Fontás y Rubén Blanco, pero insisto, no van a entrar en la convocatoria que mañana va a realizar Eduardo Berizzo. Sí lo hará, en cambio, Augusto Fernández. Por sobre todas las cosas, el argentino hizo hincapié en que no quería perderse este partido, y pese a haber pasado por el quirófano no hace demasiado tiempo a causa de una lesión en uno de sus dedos, el segundo de la mano derecha, Augusto va a viajar a Villarreal, y eso que el dedo todavía no está del todo bien.
Está mejor. Me sacaron los puntos hoy, así que lo que más me jode es el aparato este que me pusieron. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando y estoy agarrando cariño. Parezco Robocop.
¿Vas a jugar así? ¿Te van a meter una protección?
Sí, me van a meter una protección de especial, creo que de fibra de vidrio, para que me dejen jugar, y un poco más pequeño, porque si no, esto me voy a sacar el ojo alguno.
Y es que Augusto Fernández es de ese tipo de jugadores, de ese tipo de futbolistas que cuando no juegan realmente lo pasan mal. Y es que él lo tiene claro, siempre que pueda no se va a borrar de una convocatoria.
A un jugador nunca le gusta estar afuera por lesión, ¿no es cierto? Pero es peor cuando es por un dedo de la mano y no siendo portero, porque vos te sentís bien de pierna, te sentís bien, querés correr, querés jugar, y y no podés por un dedo, pero bueno, es una parte del cuerpo que hay que tenerle respeto también, porque tengo tres hijos que demandan de este dedo también, así que tengo que prestarle atención, la verdad que sí, si no juego soy bastante pesadito en mi casa y mi señora te va a avalar esto.
Con todos los profesionales internacionales aptos para Eduardo Berizzo, no se prevén grandes cambios en la alineación del Celta, entre otras razones porque los siete internacionales del conjunto vigués en este último fin de semana sí han tenido que desplazarse al exterior, pero tampoco se han gastado en lo que a minutos de juego se refiere. Es de esperar que ante el actual líder de primera división, el Celta plantee su equipo de lujo con Bas y Augusto Fernández formando parte como pareja en el doble pivote, y para tratar de sorprender a un Villarreal. El año pasado en el Madrigal el Celta cayó por 4-1. El único gol del Celta lo marcó Augusto Fernández, que hoy lo recordaba con cierta sorna.
El único gol que hice el año pasado sirvió para 5 minutos de ilusión. Tuvimos esos 5 minutos que pensamos que lo podíamos empatar y después lo terminamos perdiendo, así que de mucho no sirvió. Firmo ganar y no hacer un gol en toda la temporada.
Y es que hay ganas de revancha en el vestuario del Real Cruz Celta hacia el Villarreal, porque fueron los castellonenses junto al Real Madrid los dos únicos equipos que la pasada temporada derrotaron tanto en la ida como en la vuelta al equipo de Eduardo Berizzo. Dos derrotas ante el Villarreal que se quieren borrar pasado mañana domingo de un plumazo con una victoria.
Sí, el año pasado fue, creo que el Villarreal y el Real Madrid fueron los únicos dos equipos que no han ganado los dos partidos, pero bueno, el fútbol te da revancha siempre y en cada partido, no solo contra el Villarreal, es anecdótico que no hayan ganado los dos partidos. Sí, nos deja que como enseñanza que son un equipo fuerte, como te marqué recién, son un equipo que saben lo que quieren y que si le queremos ganar vamos a tener que estar con nuestra mejor versión.
Más claro agua, si queremos ganar al Villarreal, el Celta tendrá que ofrecer este domingo su mejor versión. Un Celta que mañana realizará su último entrenamiento, mañana tendremos la convocatoria. 2 y 2 en este 4, en este caso sí parece que van a sumar 4, porque son 18 los futbolistas de la primera plantilla que tiene disponibles para este fin de semana Eduardo Berizzo. En el Villarreal, lo decíamos hace unos instantes en nuestro programa regional, el ex deportivista Adrián es baja por lesión, sigue manteniendo Marcelino García Toral la duda de Bruno Soriano, el capitán está entre algodones y podría retrasar unos días su reaparición, y los que sí están en condiciones de volver a jugar son dos hombres de ataque como Leo Batistao y Bacambú, y el futbolista, el mediapunta de Salceda, Denis Suárez, en su primera temporada en el submarino amarillo.
CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986-1265-71.
Lo dicho, estamos arrancando un fin de semana realmente atractivo con muchos frentes que vamos a intentar cubrir en los próximos 21 minutos, porque son las 15 horas y 39 minutos. Estamos en los estudios de COPE Pontevedra con Silvia Vieito. Silvia, muy buenas tardes. Atención COPE Pontevedra, Silvia Vieito, muy buenas tardes. Bueno, parece que todavía no es posible la comunicación con nuestra emisora en la capital de la provincia. Recuerdo que el Pontevedra, después de 2 triunfos consecutivos, se enfrenta el domingo en Pasarón al Atlético Astorga y queremos conocer, insisto, la última hora del conjunto granate. Parece que sí, parece que ya es posible la comunicación con Silvia. Nos indica nuestro compañero en los estudios, Juan Carlos Figueiral. Silvia, ¿estás ahí?
Sí, hola, ¿qué tal?
Bueno, pues lo dicho, no hay 2 sin 3, dice el refrán. Después de 2 victorias consecutivas, toca sumar la tercera pasado mañana domingo.
Sí, porque están entusiasmados por los últimos resultados. Así llegan los jugadores del Pontevedra al partido del domingo. Después de ganarle al Coruxo y al Racing de Santander en el Sardinero, los granates van a jugar ahora el domingo en Pasarón contra el Astorga. 7 puntos tienen los leoneses y 10 el Pontevedra a estas alturas. Pero Pedro García, goleador en Santander, no echa cuentas para marcarse la salvación.
Es que no es algo que nosotros dentro del vestuario lo hayamos hablado siquiera. O sea, nosotros, que van 8 jornadas de liga. Y de aquí a diciembre, aún quedan 2 meses muy largos, y de verdad, te lo digo. O sea, lo planteamos día a día, ¿sabes? Hacer buenos los entrenos, seguir. El fútbol, y a mí la experiencia que me da en esto del fútbol, va mucho en cuanto a las sensaciones que tenga el grupo.
Al margen de los puntos, viven por ahora los futbolistas entrenados por Luisito. Se asumen los errores del pasado y se espera que, así, al verse psicológicamente fuertes, le puedan sacar partido. Pedro García, centrocampista del Pontevedra.
A pesar de eso, que en muchos encuentros no hayamos conseguido ganar, o eso, el rato del partido con el Guijuelo o contra el Compos en casa, que tuvieron ellos ahí un arreón de 20 minutos al final, que lo hicieron bien, y claro, al final los rivales pues plantan cara, esto está muy igualado, pero sí te digo que las sensaciones son positivas. Entonces nosotros no miramos la clasificación a día de hoy, quizás ya mes de marzo, abril.
Para seguir sumando saldrá el Pontevedra, pasaron este domingo a las 5.
Y el rival, el Atlético Astorga. Toda la suerte del mundo para el equipo granate. Silvia,
gracias.
Feliz fin de semana.
Igualmente.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de este grupo primero de la segunda división B, porque si el Pontevedra juega el domingo, mañana sábado lo van a hacer los dos equipos vigueses, a domicilio en Valladolid, ante el filial del Real Valladolid. Lo hará el Coruxo, lleva dos fines de semana seguidos sin estar finos los hombres de Rafa Sáez, y finalísima, o partido dramático, o como se le quiera llamar, y estamos empezando el campeonato, pero ojo que el partido de mañana es muy importante, el que van a jugar en Barreiro, Celta B y Peña Sport, dos equipos que ahora mismo están en la zona baja de la tabla. Borja Iglesias, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mira que a mí me gusta dramatizar poco, pero mañana es importantísimo ganar para vosotros. Es cierto que queda un mundo, pero hay que romper esa tendencia negativa cuanto antes.
Sí, es verdad que es pronto, que queda mucho, pero estas rachas no son buenas en ningún momento de la temporada, y queremos que se acabe ya.
Tenéis enfrente, o vais a tener enfrente, a un rival directo. De ahí, insisto, en la doble importancia del partido de mañana.
Sí, sabemos que va a ser un partido complicado, como todos los del grupo, pero que tiene ese factor extra que los dos estamos en una situación comprometida.
Oye, ¿y cómo estáis? Porque son ya demasiados años seguidos, no digo que tropezando en la misma piedra, pero sufriendo más que disfrutando en esta segunda división B. No sé si empiezas ya a tener callo.
Sí, bueno, son situaciones que bueno, no sé si por bien o por desgracia ya hemos vivido y que las conocemos, entonces creo que de ahí podemos sacar algo positivo e intentar afrontarlo pues lo mejor posible, y sabemos que todo pasa por ganar.
Oye, Borja, los números no engañan, y además hay declaraciones en ese sentido de tu técnico Torres Gómez. El equipo está fallando más en defensa. No le cargo el muerto a los defensas, y sí a todo el sistema defensivo, a toda la implicación defensiva del equipo. Hay que romper con esa sangría, hay que romper esa tendencia de estar recibiendo demasiados goles en contra.
Sí, por supuesto que el tema defensivo parte desde el delantero hasta el portero, y es una cosa que tenemos que mejorar todos. Y sí, sabemos que pasar con conseguir tener la portería a cero nos va a aportar muchas cosas, porque bueno, sí que es verdad que estamos teniendo ocasiones, estamos generando bastante buen fútbol ofensivo, y que nos están castigando demasiado en la faceta defensiva, entonces ahí es donde tenemos que hacer más fuertes.
Evidentemente, porque luego a la hora de atacar siempre cae algún golito de Borja Iglesias. Que tengáis muchísima suerte mañana, la vais a necesitar ante Peña Sport. Lo dicho, gracias y suerte, Borja.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y en tercera división, este fin de semana, destacan, por lo menos a priori, dos partidos. El líder, el intratable Rápido de Bouzas, jugará en Vigo, en el Baltasar Pujales, ante el Verín, y en el duelo de los hermanos Montes, en los banquillos, en Cangas, Alondras Choco, en el Alondras Jacobo, en el Choco Marcos. Jacobo militaba el año pasado, era el entrenador del equipo redondelano, se fue para Cangas, le ha sustituido su hermano Marcos y ambos se van a ver las caras, pero como rivales, este domingo en Cangas.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio.
Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio.
Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas.
Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
En nuestro programa cambiamos de tema. Tengo delante mía el programa de partidos de nuestros equipos de balonmano más representativos para las próximas 48 horas. Recuerdo que mañana en Asobal, Frigoríficos Domorrazo juegan con Atañal ante Balonmano Huesca. Que Teucro visita también mañana la difícil cancha del Balonmano Granollers. Que en la División de Honor Femenina juega en Valladolid el Porriño. Que hay eliminatoria europea, segunda ronda de la Recopa de Europa entre el Guardés y las israelitas del Ercelilla, doble eliminatoria que se va a jugar en el pabellón de Asangriña. Pero si tengo, por muchos motivos, que quedarme con una noticia de este fin de semana, es el retorno, no sé si esperado y deseado, pero el retorno a las canchas de un jugador emblemático, de uno de los jugadores más importantes que ha dado el balonmano gallego contemporáneo. Descuelga las botas José Ángel Fernández Cerillo y va a ayudar a un Academia Octavio que necesita de su experiencia. Cerillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Poco te duró la retirada?
Sí, la verdad es que sí, duró poco. Yo pensé que iba a ser y que era definitiva, pero bueno, al final no sabes lo que te depara la vida y mira tú, la situación ha cambiado y toca volver.
Y de hecho mañana en un partido ante el Vivero Serol de Nava, que junto a la Academia Octavio tienen 0 puntos, vas a debutar o vas a redebutar.
Sí, debutar no, porque si no me harían llevar algo de comer al vestuario. Redebutar, así no me ahorro eso, ¿no? Nada, sí que vuelvo a jugar y necesitamos ganar el primer partido de la temporada y poder empezar a sumar.
Y la pregunta, doble y al mismo tiempo necesaria. ¿Te apetecía volver? ¿Te estaba resultando duro ver desde la grada a tus antiguos compañeros? ¿Y qué es lo que le puedes aportar al equipo?
Bueno, estaba completamente retirado y me considero un pobre retirado. Te vuelvo por una situación puntual y una situación en concreto, pero bueno, no me estaba doliendo ver los resultados del equipo y me estaba, bueno, pues yo iba a entrenar un día con ellos pero no tenía el gusanillo ni la necesidad de volver, ¿no? Sabato ha insistido mucho en que vuelva, mucho Javier últimamente también, y no es una cuestión de que el equipo conmigo vaya a cambiar o nada, no es simplemente ser uno más para apoyar, para salir de una situación y que pueda aportar para sumar al grupo, ¿no? Yo creo que eso es lo que voy a hacer. No voy a ser ningún salvador ni nada por el estilo. Aquí lo vamos a salvar entre todos y vamos a cambiar la situación entre todos. Tampoco salvar, porque tampoco creo que la situación sea tan crítica, ¿no? Porque realmente han jugado con rivales muy difíciles, van solo 5 partidos de liga, pero bueno, sí que un poco cambiar la dinámica y demás, sí que creo que lo necesitemos. Y yo creo que entre todos lo vamos a conseguir.
pues que tu granito de arena, siempre importante, pueda repercutir en ese cambio de tendencia, en ese cambio de dinámica que todos queremos para el Club Academia Octavio. Cerillo, que de nuevo, aunque sea contra tu voluntad, que de nuevo me alegro de verte en la trinchera y en la brecha. Un abrazo muy fuerte, amigo, y mucha suerte.
Vale, un abrazo, gracias.
Y antes de llegar a la frontera de las 4:10 y ya con el conflicto de los seguros deportivos superado, el rugby, por parte del rugby gallego, nuestro máximo representante provincial, el Universidad de Vigo, afronta este domingo a las 12 de la mañana en San Sebastián su segundo compromiso liguero en la categoría de plata. El rival, el Vera Vera, como decíamos, de la capital donostiarra.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
No es una prueba que se va a disputar en las próximas horas, pero sí es una prueba que esta mañana se ha presentado. Hablo del trofeo El Corte Inglés, la carrera popular Vigo más 11, sobre un recorrido de 10 kilómetros 900 metros, circuito urbano. La presentación esta mañana de una prueba que se va a disputar el próximo 8 de noviembre, con la salida y llegada en la calle Concepción Arenal, un circuito, como decíamos, urbano, y con la esperanza de poder superar los 1.296 participantes de la edición del año pasado, de la edición correspondiente al ejercicio 2014. Esta será la novena edición de la Vigo más 11. Como digo, en la presentación de hoy, diferentes organizadores, firmas patrocinadoras y también una atleta, Esther Navarrete, que nos confesaba esta mañana que para ella correr en su ciudad, por las calles de su ciudad, siempre es algo especial.
Pues la verdad es que sí. A ver, dentro que cabe, pues está haciendo todo lo posible por hacer más carreras y, bueno, favorecer un poco más al atletismo. Pero bueno, aún le queda muchísimo. Y correr en casa, pues me da mucha motivación, porque estás corriendo en tu ciudad, estás haciendo tu vida normal y no tienes que pensar, me tengo que mover hasta tal sitio. Todo lo contrario, por encima es que la gente que conoces es otra manera de vivir el deporte, estando en tu casa.
Oye, y ya como atleta, es una prueba esta, dura por el recorrido, por la orografía, ¿cómo la valorarías?
Nunca la corrí, pero bueno, tal y como veo el circuito, pues fácil no es. Es más bien dura, porque calle Coruña y Camelias es subida. Aunque Vigo es subida y bajada, la considero más bien dura.
Y a nivel personal, ¿cómo ha sido, aunque era todavía por terminar este año 2015, pero cómo ha sido para ti este año a nivel deportivo?
Ha sido mi mejor año deportivo. Bueno, mi mejor año puede ser, sí, bueno, uno de ellos. Pero sobre todo mi mejor año por el hecho de que he conseguido todas mis marcas personales, mejorarlas. Y bueno, pues he disfrutado consiguiendo lo que quiero.
De todas esas mejores marcas personales, ¿con cuál te quedas y por qué?
Pues el 1500, porque es la prueba que no estaba preparando, no es mi prueba, simplemente la estaba preparando pero no centrándome a 100%, y es una gran marca para mí.
¿Y de cara al año que viene?
Pues intentaré seguir mejorando mis marcas y, bueno, pues centrarme un poquito más en el 5000.
Las palabras de Esther Navarrete esta mañana en la presentación de esta carrera Vigo más 11, carrera popular. Será la novena jornada del circuito de carreras populares en Vigo. La prueba el 8 de noviembre. Las inscripciones ya están abiertas. El precio para participar, excepto para cadetes, infantiles, alevines y benjamines, será 5 euros.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Como diría Carlos Herrera, hoy me siento feliz y contento porque la he engañado. simplemente la he engañado porque lo poco que le gusta salir en antena y hablar, porque lo suyo es trabajar siempre en la sombra, trabaja mucho y bien, y ahí se lo vienen de reconocer los responsables de la Federación Española de Automovilismo, nombrando a Marisa Arias, la directora de carrera del Rally Rías Baixas, como la mejor oficial del año. Doña Marisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, me imagino aunque es difícil que extrapoles tus emociones y tus sentimientos, esto al final a uno le tiene que íntimamente llenar de alegría, porque es, rectifícame si me equivoco, el premio al buen trabajo de todo un colectivo que tú encabezas jerárquicamente, pero ahí detrás hay el reconocimiento a muchas personas que todos los años intentan convertir al Rally Rías Baixas en la mejor prueba de todo el calendario español.
Pues sí, la verdad es que sí, es a todo colectivo, y me lo dan a mi nombre, pero yo también se lo ofrezco a toda la gente que trabaja con nosotros, porque gracias a todos estamos donde estamos y conseguimos lo que conseguimos.
Oye, dime una cosa. Primero, ¿te lo esperabas? Y en segundo lugar, ¿cuándo supiste la noticia?
Pues no me lo esperaba, porque fueron mis compañeros los que de alguna forma me engañaron. La federación mandó hace 2 meses para que cada organización, tanto de rallies como circuito, como de todas las modalidades de automovilismo, enviaran una persona que ellos le eran que podía ser apta para este reconocimiento, y ellos lo hicieron a mis espaldas. Yo no me enteré de nada, y me llamaron de la federación el martes por la mañana para informarme de que me lo habían concedido a mí.
Para una persona, y no se trata de dorar la píldora, sino porque lo digo porque la conozco desde hace un buen número de años, para una persona que siempre busca la perfección, me equivoco si digo, Marisa, que este premio conlleva una responsabilidad íntima y personal para el futuro, para intentar todavía seguir mejorando las cosas?
Hombre, eso siempre está ahí, siempre intentamos mejorar, siempre intentamos ser mejores, pero bueno, la responsabilidad ya la tengo durante todos los años. No me va a dar más problemas el tener más responsabilidad, porque yo creo que ya lo tengo súper merecido, y ya tengo asumido que tengo que tener siempre responsabilidad y hacerlo bien. ¿Que ayuda esto a que tengo que seguir para adelante y que tengo que pelear? Pues sí.
¿Cuántos años como directora de carrera del Rías Baixas?
Pues mira, llevo desde el 98.
¿Y cuál ha sido, de todos los momentos, cuál es el que recuerdas con mayor cariño y el más delicado, el más difícil en la dirección de carrera?
Bueno, delicados para mí fue el año que me estrené, ¿no? Que fue el año que, por desgracia, yo me estrenaba como directora de carrera, y ese año, pues, una gente que no quiero ni nombrar nos echó aceite en la cuneta, en las carreteras, y tuve que anularlo. Para mí eso fue un estreno, después de haber luchado muchos años por el rally, pues un estreno como directora de carrera, pues actúas como directora de carrera y al mismo tiempo tienes que suspender un rally, que yo creo que fue la primera vez en la vida que en España que se suspendió un rally.
A ver, pero si debutas así y toreas ese toro y al final logras tomar la decisión más acertada y más adecuada, pues menuda experiencia que has acumulado, ¿no?
Bueno, yo qué sé, sabes que esto se hace mucho por cariño. Y
está claro.
El cariño que le tenemos a Rías Baixas, mi marido y yo, pues es muy fuerte, y el luchar ahí día a día para conseguir hacerlo, para llevarlo adelante, pues las cosas, si yo estuviera trabajando por el rally, cobrara un sueldo, igual no lo haría lo mismo. Pero como es todo por cariño, pues tiras para adelante, te caes, te vuelves a levantar y vuelves a tirar.
Está claro. Marisa, que un beso muy fuerte, que me alegro muchísimo por este reconocimiento popular que han propiciado tus propios compañeros, y a seguir así. Un abrazo.
Muchas gracias.
En invierno, frío.
Mamá, mira, ha nevado.
En verano, calor. quiero un helado.
En la industria farmacéutica queremos que la naturaleza sea como siempre ha sido. Revisa tu botiquín y recicla los medicamentos que ya no necesites o que estén caducados. Llévalos al punto Sigre de tu farmacia. El sector farmacéutico, por tu salud y por el medio ambiente.
Que nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más, que estamos a 20 segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Juan Carlos Figueira y José Manuel Prol atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador de Deportes COPE, os habló Antonio Estévez. ¡Feliz fin de semana!
Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.